Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's
todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de De Rosca? Último programa del año 2020, que afortunadamente se nos vaya de nuestras vidas. En la Liga Sobal, lo más relevante ha sido esta semana la vuelta en algunos pabellones del público a las gradas de manera reducida y la confirmación del regreso de uno de los grandes técnicos españoles a dirigir un conjunto de la Liga. Esta mañana se ha presentado en el pabellón Guerreros Naveros ante los jugadores, ha sido presentado como nuevo entrenador del Balonmano Nava. Esta tarde lo será a las 5:30, estamos grabando hoy lunes, ante los medios de comunicación, será hasta el final de temporada el gran Zupo Xoain. Por lo demás, destaca la tremenda lucha entre los equipos de la zona de descenso, lo mismo que por arriba, por las plazas europeas. Esta semana se completará la primera vuelta de la Liga Sobal, con la disputa de la tercera jornada aplazada en su día y algunos partidos más aplazados. Solo quedarán un par de ellos para el próximo año de aquellos que estaban aplazados. La selección española femenina en el Europeo 2020 en esta edición no luchará por las medallas y tendrá que conformarse con un puesto, yo diría, que más que modesto. Muchas cosas que trabajar, que mejorar, que perfilar de cara al preolímpico, a los Juegos Olímpicos, al Mundial de España 2021. Muchas citas el próximo año. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido Víctor Catalina, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, amigos? Pues aquí a darle una buena patada en el trasero a este 2020.
Y que termine cuanto antes. Y en los estudios de Madrid, Emilio Rujo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. En tardes, pues el buenos días será otros días, pero hoy lo hemos hecho así, sí, y ahí estamos.
Que, mejor buenas.
Tú puedes decir lo que quieras.
Buenas directamente. Oye, y nuestras chicas en Dinamarca, pues están llegando hasta donde podían llegar. Lo de Dinamarca era imposible, además no podía ser. Y bueno, si ganan a Montenegro todavía estarían para el séptimo octavo puesto, que como dice Luis, pues es una clasificación modesta, aunque un europeo ya sabemos lo que tiene. Y bueno, pues esperando a ver si acabamos esta maldita primera vuelta de la Liga Sobal, que por lo que dice Luis, pues parece que la vamos a terminar y todo.
Bueno, nosotros de momento, como siempre, comenzamos este programa con el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra tertulia de los magníficos hoy con dos grandes técnicos, con Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y también Dani Gordo. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos en una jornada donde yo decía, Pillo, por abajo una lucha tremenda desde el decimosegundo, que es el Guadalajara, con 10 puntos hasta el último, el Fertiberia Puerto Segundo con 6. Y luego la plaza europea, que va a estar muy cara, Vidasoa, Logroño, ojo con el Huesca, además de León. Bueno, está bonito, ¿no?
Sí, como en las últimas temporadas, excepto el puesto de campeón que ya está adjudicado en agosto, lo demás está que arde, ¿eh? La lucha por la Copa Sobal va a ser brutal. Por la Copa del Rey lo mismo, como bien dices, por la zona baja, pues la semana fantástica del Cisne con 5 puntos en 7 días le ha disparado hacia arriba y le ha sacado del descenso. Como pierdas dos partidos y ganen, en fin, que va a haber una cantidad de alternancias terribles. Habrá que esperar un poquito también a que se regularice y se igualen el número de partidos jugados, porque ahora mismo hay un pequeño batiburrillo ahí que y yo que he estado viendo un poco combinaciones, pues todavía puede cambiar muchísimo este tema, ¿no?
Dani, Bada Huesca 30, Logroño 29. Menudo sorpresón, ¿o es que el Huesca este año es el equipo revelación?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Además, mira, yo te puedo decir que hace un año por estas fechas, equipo Naval Asunción, jugábamos en Huesca. Huesca en una situación súper delicada. Fuimos capaces ahí, además, de llevarnos la victoria. Y en una situación, bueno, pues súper delicada, bueno, pues incluso con llamamientos públicos de cambios, y etcétera. Y bueno, yo creo que ha sido un acierto totalmente en la directiva de Huesca de confiar, esa palabra que tanto nos gusta a los entrenadores, ¿no? Yo creo que Pillo estará de acuerdo en el término confianza por parte de las directivas hacia el trabajo de, en este caso, de José Nolasco, que es un veterano de guerra y un conocedor de nuestro balonmano y de la Liga Sobal, de los mejores. Y fíjate hasta qué punto, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que la segunda parte del año pasado fue muy buena, pero empezaron dubitativos este año, pero hasta qué punto ha sido capaces de reconducir la marcha, jugando bien, con un juego de ataque, con un juego continuado muy bonito, con jugadores que quizás no tengan tanto nombre como los de otros equipos, pero que tienen muchísimas ganas, muchísimo hambre, jugadores jóvenes, y bueno, pues que a nivel defensivo pues está siendo también otro equipo de los que está haciendo un balonmano también muy anticipativo, muy bonito, y que de los que, bueno, pues de los que pones la televisión y te da gusto verlo jugar.
Fijaros, compañeros, Pillo y Dani, soy Emilio Gorgojo, que cogimos a Nolasco cuando el Bada Huesca no arrancaba al principio
estaban
de temporada.
Estaban en descenso.
Y él decía, no, si es que cuando recupere, si el equipo no está jugando mal, ¿cómo que no está jugando mal? Pues ahora está jugando bien. Pero bueno, esto, como dice Pillo, esto puede dar muchas vueltas todavía.
Sí,
hay tanto equilibrio que oye...
Creo que fueron 0 de 6, ¿no?
Algo así. Estaban en descenso. Como dice Luis Malvar, estaban en descenso, vamos. Pero mira, se han recuperado y sí, yo creo que es un equipo... Todos los años hay un equipo que va por encima de sus opciones y este puede ser el Huesca. Los demás, pues yo creo que en líneas generales es una temporada muy complicada, no ya por lo del maldito bicho, sino porque recordemos que son 4 descensos y una promoción. Es decir, estamos hablando de un 30% de la plantilla de los equipos a Sobal y eso no se resuelve ni hoy ni mañana y veremos en marzo o en abril, ¿eh?
Sí, pero fíjate, porque hace 2 años estábamos hablando de lo mismo con Anaitasuna, prácticamente. El año pasado estábamos hablando de lo mismo con Bidasoa, prácticamente. Y al final, tanto Anaitasuna como Bidasoa han sabido mantenerse ahí en la zona templada, caliente de la clasificación por arriba. Pues a ver si Huesca tiene esa capacidad, ¿no? Algo que el año pasado, por ejemplo, Cuenca no aprovechó.
Eso a Monte lo firma directamente Nolasco ahora mismo. Que ¿dónde se pone?
Sí, pero menos del 7. Pero Emilio, ¿tú crees que a un equipo de la entidad económica deportiva de Huesca le compensa meterse en Europa, que genera más pérdidas que gastos, te agota físicamente con unos viajes insufribles? A mí me parece que lo de meterse en Europa ha dejado de ser un caramelo hace mucho tiempo para cualquier equipo medio español, ¿eh?
Bueno, a José no... Es bueno para los patrocinadores y demás, pero... Pero a nivel deportivo, yo te lo digo sinceramente, creo que es un desastre. Lo malo es que, claro, que
a Nolasco, a nivel deportivo, ¿cómo le vas a quitar un caramelo así, aunque le meta en un follón a su directiva? Pues oye, ¿qué vamos a hacer?
Y Pillo, el que da una de cal y otra de arena, el Bidasoa, pierde en la cancha del Granoller, un Granoller que también estaba muy irregular.
Sí, yo creo que Bidasoa está pagando un poco la planificación de su pretemporada, ¿no? Muy focalizada en la primera eliminatoria a principios de septiembre, ya con una preparación ya para estar a tope en esas fechas de clasificación europea para tratar de meterse en la fase de grupos. Y eso implica un desgaste, una pretemporada mucho más fuerte, con mucha más intensidad que la de los demás equipos. Y a la larga eso se va pagando un poco, ¿no? Aunque ha tenido periodos, después ha tenido un par de convalecencias COVID, en fin, que se quizás se le esté haciendo un poquillo larga la temporada, ¿no? Tiene 2 partidos pendientes ahora, Barça esta semana y después Puerto Sagunto. Con 26 puntos yo creo que estaría metido en la Copa Sebal sin ningún problema. Pero insisto, creo que Bidasoa está un poco irregular, quizá por eso, por la preparación, que sin duda fue mucho más enfocada a las primeras fechas.
Y los parones de COVID te matan, ¿eh? los balones de COVID, más allá de lo que tengas tú, que puedas tener uno, dos, tres, o los jugadores que tengas, lo que es el parón es mortal.
Lo que pasa que en eso les afecta a todos, unas veces a unos antes, otros a otros después, pero el bicho este no reparte, no saben si va a Irún, o va a Huesca, o va a Villa, o Aranda de Duero, da igual, ¿eh?
Sí,
bueno, Aranda de Duero
que
va más, pero bueno.
Que dependiendo del momento en que te pille, pues te hace, bueno, daño te hace siempre, ¿no? Pero te puede hacer más daño, hablamos de lo deportivo, ¿eh?
Por supuesto.
Y te puede hacer más daño o menos.
A Valladolid le pilló con 14 puntos hace mes y medio y tiene 16 ahora.
Fíjate, y iba lanzado.
Os habéis dado cuenta de un detalle, que desde que la Liga de Fútbol Profesional con Papá Tebas ha impuesto los test antígenos,
se juegan más, ¿verdad?
Ya no hay apenas gente contagiada. ¿Por qué? Bueno. Pues porque antes, lo que hemos venido diciendo siempre, es decir, una liga sobal que entre comillas pretende ser liga profesional y no tiene dinero ni para pagar PCRs, se la ha tenido que pagar la Liga de Fútbol Profesional. Afortunadamente ahora está controlado. ¿Por qué? Porque a Javier Tebas le preocupaba mucho la imagen que estaba dando el balonmano. No nos olvidemos que la Liga de Fútbol Profesional paga 900.000 euros todos los años, bueno, todos los años no, porque se va incrementando año a año. Este año está pagando 900.000 euros a la Liga Sobal. Por cierto, Dani, tu ex equipo, el Balonmano Nava, antes hablábamos del Beti Anaitasuna, perdió en Pamplona, fichan a Zupo Kisoain. ¿Crees que se puede producir el milagro con Zupo? ¿O no va a tener muchos mimbres Zupo para salir adelante?
Bueno, ojalá tuviera una bolita, ¿no? Pero la verdad es que ojalá sea así, ¿no? Ojalá el efecto Zupo, como ya ocurrió en Benidorm, pues se lleve a cabo, ¿no? Primero, pues bueno, pues por porque el Balonmano Nava, yo lo llevo en mi corazón. Para mí fue increíble los 3 años que viví allí, y bueno, yo entiendo que soy parte de ese ascenso histórico que consiguió el Balonmano Nava. Además, bueno, pues luego con un buen año debut en Liga Sobal, y luego, bueno, pues por la relación de amistad que tengo con Zupo Kisoain, ¿no? Entonces yo les deseo lo mejor a esa asociación. Bueno, yo creo que tampoco están tan lejos, ¿no? De poder pensar en una salvación. Lo que sí que es cierto, y lo habéis dicho al inicio, es que está todo muy apretado, ¿no? Y entonces va a depender un poco de lo que ha dicho Pillo, ¿no? De cómo estén los calendarios, de cómo estén los enfrentamientos directos, esos desplazamientos aplazados, si sigue habiendo tema COVID o no tema COVID. Yo creo que ya creo que la Liga Sobal tiene inmunidad de rebaño, además de lo que habéis comentado de los test de antígenos, y bueno, un poco yo creo que va a depender un poco de eso, ¿no?
Vamos, y Dani, soy Emilio, lo que te sobreentiendo es que, como te pasó a ti, no van a llegar 7 yugoslavos, 8 suecos y algo así a Nava, o sea que va a tener que seguir lidiando Zupo con lo mismo que tiene ahora, ¿no? Digo yo.
Bueno, yo creo que, a ver, yo para mí, lo dije al principio, yo creo que hay equipos que este año han reforzado su plantilla, ¿no? Uno para mí era Bidasoa, ¿no? Ha traído jugadores de renombre, ¿no? Como puede ser Julen, José Manuel Sierra, Rakotea, Bartok, son jugadores que, bueno, pues que vienen a mejorar nuestra liga, ¿no? Y otro para mí era, a margen de que haya más, seguro que sí, era Balonmano Nava, ¿no? Uh-huh. Sus 6 incorporaciones son 6 jugadores internacionales. Internacionales bielorrusos, portugueses, argentinos, montenegrinos, con lo cual yo creo que esa plantilla, con respecto a la del año pasado, es evidente que es mejor, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que no ha sido el mejor año para construir un equipo con tantos cambios, ¿vale? Yo no voy a entrar en valoraciones de otro tipo, pero creo que no es un año, pues bueno, pues para jugar muchos partidos amistosos que te permitan complementar y bueno, pues hacer que el equipo cada día esté más. Han jugado los partidos amistosos justos, se han jugado muchos partidos miércoles, sábado, con lo cual te da poco tiempo para mejorar a tu equipo y entrenarlo, y luego pues encima tienes la mala fortuna, como la mayoría de ellos, también te digo, porque yo creo que el tema del COVID, yo creo que ya quien más, quien menos, lo ha sufrido, y yo creo que todos los equipos han tenido alguna experiencia que les ha impedido rendir a su pleno rendimiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que en Europa todo el mundo está siendo bastante comprensivo y empático con la situación deportiva de estos equipos, que bueno, que a lo mejor en un momento determinado no están dando todo el rendimiento que tienen que dar, pero las circunstancias son las que son, y no, no nos olvidemos que si ponemos siempre el parapeto de la pandemia para unas cosas, para otras también hay que ponerlo.
Y además, Pillo, este año con los problemas tan tremendos que tienen los entrenadores para hacer, pues no sé, una preparación como Dios manda, porque no se puede hacer con este galimatías de partidos, de suspensiones, de partidos que se tienen que jugar en 48 horas, la labor del entrenador en cuanto a su incidencia en la plantilla, yo creo que es menor, ¿no? Que es más la, digamos, la responsabilidad o el acierto individual de los jugadores, ¿no?
No, pero yo creo que el entrenador, este año yo lo dije en algún comentario, no recuerdo ahora si fue aquí exactamente, creo que este año la exigencia para los entrenadores va a ser mucho más grande,
por supuesto.
porque estos parones, como bien dices, son parones que te rompen la programación y la preparación, uh-huh, por completo. Entonces ahí la capacidad que tenga el entrenador, primero de transmitirle a los jugadores una situación tan anormal como esta, que es transformarla en normal, ¿no? Ya. Y que el jugador, pues, en su casa confinado, entrene, trabajo. Pero creo que la exigencia para que el entrenador se estruje la cabeza es muchísimo más grande. Aparte de lo de Nava, que estabais hablando, que es un tema muy interesante, tengo curiosidad y a veces leo los periódicos a principio de temporada de la zona de los equipos, y yo creo que Nava, como dice Dani, ¿no? Y las expectativas que generó quizá fueron grandes, porque realmente pensaban que podían estar en la zona media de la tabla. Pero esas expectativas que se generan al inicio de temporada, como no se vayan cumpliendo poco a poco a medida que van transcurriendo los partidos, son un arma que se te vuelve en contra. Y hablando el otro día aún con un entrenador que está acostumbrado a jugar siempre en estas zonas de descenso, tienen, cuando estos equipos que se prevén en la zona media empiezan a perder partidos y entran en malas dinámicas, es mucho más difícil la situación, porque sabe ya que va a estar luchando en el mucho tiempo, y seguro que Zupolo pues es un especialista en estas situaciones, y además Nava tiene buenos jugadores y seguro que saldrá hacia adelante.
Dejando la Liga Sobal, quiero vuestra opinión del europeo femenino. Dani, lo calificamos de decepción la actuación de la selección española, le damos un voto de confianza, están en pleno periodo de regeneración, jugadoras nuevas, campeonatos nuevos, demasiadas expectativas, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo decepción no, para mí no, o sea, eso no sé qué término utilizar, pero decepción para mí no. Yo creo que ahora mismo el equipo nacional, pues yo creo que se tiene que encontrar un poco, su identidad. Yo creo que Carlos lo va a conseguir, porque, vamos, para mí he tenido la gran suerte de poder enfrentarme a Carlos y me parece un entrenador top y que lo va a saber liderar. Y yo creo que tiene que encontrar un poco su identidad. Estamos un poco encontrando un poco ahí, bueno, pues cuál es nuestro sitio, cuál es nuestro modelo de juego, cuál es nuestra forma de competir a día de hoy contra selecciones que potencialmente o a priori son mejores que nosotras, como pueden ser las rusas, como pueden ser las francesas, como pueden ser las danesas, y nosotros tenemos que encontrar nuestra forma de poder ser competitivas contra ese tipo de selecciones. Yo creo que a día de hoy, pues bueno, pues la liga española pues sigue nutriendo de jugadoras al equipo nacional. Y bueno, pues que esas jugadoras, pues bueno, pues a día de hoy tienen que ser capaces de ser competitivas contra las mejores del mundo, y eso no es fácil. Eso es la labor del entrenador, el que tiene que buscar un poco la tecla, tiene que dar con la tecla, y eso no se consigue en tres meses, en dos concentraciones, y menos en un año como este, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle un poco de tiempo y seguro que vamos a ir por un buen camino, seguro.
¿Y tú, Pillo, cómo lo ves?
Bueno, yo veo que España no ha estado bien, no ha estado a su nivel y no ha competido como en otros torneos, ¿no? Pero bien es cierto que estamos mal acostumbrados y que simplemente con el hecho de que se le gane a Montenegro, el mal ya sería menor, porque un séptimo o octavo puesto, sin ser para echar cohetes, no sería una mala clasificación. Por tanto, decepción para mí no. Lo que sí está claro es que, y volvemos al tema de las expectativas, ¿no? Íbamos todos con una ilusión terrible a que se repitiera el resultado del último torneo. pero el juego no ha sido bueno. Hemos jugado a rachas, hemos sido, somos el peor equipo con pérdidas de balón, la portería es también, creo que la segunda o la tercera, en fin, que no ha habido rendimiento bueno, pero no obstante, aún así, decepción no, y un séptimo octavo puesto de un europeo, que insisto, es mucho más grande, mucho más potente y mucho más difícil que un mundial, sería un puesto aceptable.
Bueno, pues terminamos aquí nuestra tertulia. Pillo, que tengas una feliz Navidad, que, oye, por cierto, me imagino que tendrás preparada una buena mariscada, si no para Navidad, para fin de año, ¿eh? Que te comas...
Bueno, un... ahora...
¿O no?
Hombre, sí, algo hará.
Sí, sí. Que, no, hombre, eso...
Cómete algo por nosotros, ¿eh?
Venga, sí, bueno, ya os mandaré, alguna fotillo.
Bueno, la verdad, sí, que lo tienes encargado ya.
Yo no sé si...
La gastronomía forma parte, es una asignatura obligatoria en EGB aquí en Galicia. Vale.
Bueno, por eso te
y
digo.
Entonces, pues...
Cumplirás.
Por supuesto.
Por eso te
yo
digo,
solo, yo solamente te digo que si estuviese en tu lugar, haría un esfuerzo.
O sea, que Pillo, tú haces un esfuerzo por nosotros, no sé si unas necoritas, una langosta, algo, pero cuando te la comas, esto por mis compañeros.
Por mis amigos, Luis, Emilio y similar. Por los compañeros.
Sin duda que lo haré. Me acordaré de vosotros. Venga, cuando estéis gustando los manjares de Galicia.
Bueno, Pillo, que bueno, tengas una feliz Navidad y un feliz año 2021. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia.
Un fuerte abrazo igual. Feliz
bueno,
abrazo.
Y Dani, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Preparado un buen corderito? ¿Alguna cosa?
Sí, él tiene
¿qué?
Que ir al corderito y tal.
¿Qué?
Sí.
Aquí es más del... Perdona. Aquí es más del, que aquí es más, sí, efectivamente. Aquí somos más del lechazo, del cochinillo.
Ahí está.
Bueno, pues oye, aquí nos tocará desgustar con la familia un buen lechazo, un buen cochinillo, bueno, lo que toque.
Qué drama.
Madre mía, pues celébralo como Pillo, a la salud nuestra de tus amigos los del balonmano y ya está, ¿eh?
No lo dudes.
Bueno, Dani, no. Lo dicho, que pares una feliz Navidad, que todo bien para ti y tu familia y todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo y nos escuchamos, Dani.
Un abrazote, gracias a vosotros.
Bueno, hasta luego. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro entrenador de cabecera, un técnico que se conoce todos los recovecos tanto dentro como fuera de las pistas, el gran Zupo Xoain, que siempre nos ilustra con sus grandes reflexiones y aportaciones en el mundo del balonmano. ¿De qué nos hablará hoy día Zupo?
Buenos días. En estos momentos estamos disfrutando del mejor balonmano femenino del mundo. El Campeonato de Europa me ha llamado la atención la creciente utilización del contraataque. Viendo el desarrollo de las selecciones, voy a hacer un pequeño análisis de la velocidad y precipitación del contraataque como elemento propio del juego cada vez más utilizado campeonato tras campeonato. La creciente utilización del contraataque invita a hacer una reflexión sobre la resolución del problema de la velocidad o la precipitación. La búsqueda del equilibrio entre la primera fase del contraataque y la transición al juego de ataque posicional tras explotar otros periodos intermedios y el saber cuándo tienes que parar son aspectos claves a tener en cuenta. Este campeonato de Europa es una buena muestra de este juego de contraataque, donde se alternan jugadas vistosas de alta precisión con fallos de precipitación y lanzamiento. El primer problema reside en la complicada compaginación de los factores que influyen en este tipo de juego: una buena defensa, alta velocidad de carrera, buena técnica de pase en desplazamiento, amplitud del campo visual y riqueza táctica. El segundo salta a la vista. Si se falla, muchas veces es origen de un contragolpe rival que termina en gol en contra. De cualquier forma, se nota un cambio desde el balonmano posicional al del contraataque, ligado a la mejora de calidad defensiva y de portería. El espectáculo sale favorecido, como podemos observar, sobre todo en la main run de este campeonato. Todos estamos disfrutando muchísimo del juego rápido desde atrás con los extremos y la segunda oleada. Ahora nos queda resolver temas como efectividad, transición entre contraataque directo, apoyado y búsqueda de superioridad antes de que se forme la defensa y frenar. Son los aspectos que se deben mejorar. No puedo finalizar sin tener un recuerdo hacia Juan de Dios, el divulgador y el transmisor de conocimientos más importante de la historia del balonmano español. Nos dejas un gran legado, Juan. Tus consejos, tus charlas, tus libros, tu sabiduría, tu ejemplo de vida. Estoy convencido que más que nunca te vamos a prestar atención. Descansa en paz, amigo.
Estamos a menos de un mes para que dé comienzo el Mundial 2021 en Egipto. El seleccionador español Jordi Rivera ya ha dado hace unos días una preselección de 35 jugadores con algunas novedades, como la inclusión de Tarrafeta, Rubén Marchán o Ander Izquierdo. Sepamos cuáles son los planes y el trabajo del combinado español para las próximas semanas de cara a ese Mundial. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué planificación tienes pensado para la selección española de cara al Mundial? ¿Cuándo os concentráis? ¿Qué etapas queréis hacer?
Bien, en principio tenemos una primera etapa en un torneo en Qatar, en que viajaremos el día 26 hasta el día 30, en un torneo que estaremos 27, 28 y 29, jugaremos con Argentina, Qatar y Túnez. Regresaremos el día 2, habrá dos grupos que tendrán dos actividades diferentes, un grupo que va a ir a Rusia para jugar un torneo ahí, el mismo torneo que se jugó en Argentina el año pasado, bueno, este año, entonces en el mes de enero se jugará esta vez en Rusia, y luego el otro grupo que preparará los dos partidos contra Croacia, que corresponden a la EHC Cup, que en teoría esos dos partidos se deberían jugar en el mes de marzo, pero como Croacia está inmersa ahí en el preolímpico, esos partidos se pasan en el mes de enero, por lo tanto no va a haber torneo internacional, sino que va a haber un partido en Croacia el día 5 de enero y la vuelta aquí en España el día 9. Y a partir de ahí, pues se va a hacer ya el grupo definitivo para ir al Mundial. Estaremos entrenando aquí en Madrid el 10, 11 y 12. El día 13 se viajará a Egipto para poder empezar el campeonato el día 15.
Oye, Jordi, los partidos con Croacia, ¿te vienen bien? Evidentemente hay que jugarlos, ¿no? Porque es el torneo que tenéis que disputar de la Eurocup. Uh-huh. Pero ¿te vienen bien para terminar después de toda esa preparación, para afinar el equipo ante un rival como es Croacia? Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí la mayor dificultad no es un poco las circunstancias en las que nos movemos y el hecho de tener que viajar, moverse, intercambiar convivencia en un lado y en el otro, ¿no? Dado la situación en la que nos encontramos y que cualquier cosa que nos ocurra en vigilias del Mundial, pues puede significar el corte de un jugador, ¿no? O de varios jugadores. Entonces, esa es la mayor dificultad. En cuanto a lo que es la preparación en sí, si nos olvidamos un poco de ese tema, los dos partidos de Croacia, que de alguna manera lo que hacen es sustituir ese torneo internacional, que normalmente es la última piedra antes de empezar, pues no nos viene mal. La verdad es que es un rival que repetimos esa final del europeo, es un rival de un nivel bastante alto y que, bueno, yo pienso que nos puede servir pues para poder entrar en ese Mundial, por lo menos con esos dos partidos de competición y poder entrar bien.
Me imagino que no, Jordi, pero ¿algún jugador de los que tienes en esa lista te ha dicho que no desea estar en Egipto por motivos personales del coronavirus, como le ha pasado a Alemania con Baker, por ejemplo?
No, ninguno, y dudo mucho que alguien me lo pida. La verdad es que conociendo un poco, porque prácticamente he hablado con, no voy a decir con los 35, pero casi con 31 o 30, he hablado con ellos de muchas cosas, ¿no? Y ninguno de ellos me ha expresado ni un mínimo duda de querer participar del Mundial.
Hola Jordi, buenas tardes, soy Emilio Orgoso.
Hola, buenas tardes.
Oye,
buenas tardes, Emilio.
Jordi, bueno, como te preguntaba Luis, digamos que estos partidos, hombre, para la selección siempre viene bien, pero quería que a nuestros oyentes les pongas un poco en antecedentes. ¿Este Mundial va a ser un Mundial raro? Porque con la pandemia, con toda la situación que hay, con las bajas que se van a producir en muchos equipos, esperemos que en el nuestro no, esto va a ser un campeonato distinto, ¿verdad, Jordi?
Bueno, no sé. Estamos en un contexto complicado, ¿no? Eso ya lo hace diferente. También es un formato diferente. Hay más equipos. El tema de los grupos, lo mismo. Quiero decir que, bueno, está claro que estamos en una situación difícil y luego especialmente un poco la incertidumbre, ¿no? Que yo no digo que le tengamos temor a eso, pero sí preocupación, ¿no? En el sentido de que sabemos que cualquier cosa que nos ocurra en los días antes de la actividad, pues pueden ser decisivos, ¿no? Para la formación de un grupo, ¿no? Entonces, bueno, y luego también por la circunstancia de que tenemos un mundial, pues de entrada complicado, en un grupo difícil, y que, bueno, hay que llegar a un buen nivel para poder, pues, evidentemente esa primera fase, que hay selecciones que, como por ejemplo el grupo del cruce, donde está Alemania, Hungría, y luego, pues, ahí, sin embargo, tiene, pues, por ejemplo, Uruguay y me parece que está Cabo Verde también en ese grupo, pues sí. Prácticamente son dos selecciones que van a empezar una semana después de nosotros, ¿no?, en la preparación, con lo cual que dista mucho el funcionamiento de unos grupos y otros. Nosotros tenemos que empezar a tope porque sabemos que lo vamos a tener, que evidentemente tenemos un grupo complicado.
Aquí hemos comentado alguna vez que, bueno, pues malditas las dudas y afortunadamente para poder elegir 35. Tus problemas serán cuando tengas que elegir a los definitivos, ¿no? Eso es bueno porque se supone que barajas muchas buenas calidades individuales, pero ¿a ti te plantea un problema el que haya tanta gente ahora de un nivel similar o tú eres de los que piensas que todavía hay estatus dentro de la selección?
Bueno, yo creo que tenemos un grupo que en estos momentos aún le da un nivel alto a la selección y otro grupo que necesita una experiencia para poder llegar ahí y necesita aún mejorar bastante, ¿no? Tenemos un equipo que viene de hace 10 meses de ganar un europeo del 2020 con un nivel de juego muy alto y que durante todo este tiempo hemos intentado en las actividades que no eran de un nivel alto, como puede ser un mundial o un europeo o como vamos a tener la Olimpiada dentro de unos meses, pues de mantener siempre a un grupo alto. Y si no ha sido así, pues hemos ido colocando a jugadores para poder darles experiencia para que en un momento determinado pues puedan dar el salto a una de las grandes competiciones. Está claro que tenemos puestos específicos que están muy bien cubiertos y que hay relevos suficientes para poder mantener un nivel alto y luego, sin embargo, pues aún tenemos algunos puestos específicos donde necesitamos trabajar pues para que los sustitutos o los relevos que puedan venir en un futuro pues puedan mantener el nivel alto en la selección.
Porque los Juegos Olímpicos, un año después, me imagino que se acabarán haciendo, por supuesto, no es como premio, es porque, bueno, están todavía en buenas condiciones. Hablo de los grandes veteranos, llámese Entre Ríos, llámese Cañellas, llámese Julen. ¿Te los vas a llevar como colofón a sus carreras o eso es adelantarnos mucho, Jordi?
Yo siempre he dicho que la edad es un estado, no es una virtud. El pensar que ser joven es una virtud es un error. Es una virtud siempre y cuando sepamos si se va a utilizar y se tenga la madurez suficiente, igual que la veteranía, ¿no? Entonces, yo pienso que los que puedan dar un mayor rendimiento a la selección y un mayor resultado estarán en las grandes citas, ¿no? Y la Olimpiada, pues para mí, y para yo creo que casi todo el mundo es la gran cita y por lo tanto yo creo que van a ir ahí los que entendamos que puedan tener el máximo rendimiento, los que mejor estén en ese momento, que a veces no hay que confundir que haya un jugador que marque 10 goles por partido en un equipo o en la Liga Sobal o donde sea y que realmente pues tengan que ir todos los jugadores que marcan 10 goles en cada equipo, por decir un ejemplo, ¿no? Sino que a veces hay que conformar un grupo, un equipo con todos los roles que de alguna manera hemos ido marcando en la selección y que se vayan cubriendo pues precisamente para tener el máximo rendimiento.
Aprovechando lo que te decía Emilio, Jordi, ¿cómo ves a los veteranos? Muchos de ellos ya han dicho que se quieren retirar de la selección esta temporada. ¿Cómo les ves físicamente? ¿Les ves en el mismo tono? Hombre, las circunstancias han cambiado, que en el pasado europeo, en una línea que se mantienen.
Yo lo que veo que tanto veteranos como jóvenes, porque así vosotros les denomináis, ¿no? El poder enjuiciar el rendimiento de todos, tanto de unos como otros, en las situaciones en las que nos encontramos es complicado. Si a por sí solo estamos viendo equipos que el hecho de que ahora quizá no, porque hemos recuperado un poco cierta normalidad aquí en España, pero no fuera, donde hay jugadores y donde hay equipos pues que están sin entrenar porque están en casa por el tema de las cuarentenas y luego de repente tienen que volver a jugar, nos estamos encontrando de jugadores que de repente en el mes de septiembre o equipos que tenían un buen rendimiento y luego al cabo de un mes, en los que han estado dos semanas sin hacer nada, su rendimiento es bajo. Entonces, ahora hablar de alguna manera de rendimientos, ¿vale? Es un poco
arriesgado, ¿no?
Hay que valorar un poco el contexto de la situación en la que se encuentra cada uno de ellos. Uh-huh. Yo sigo viendo al grupo que estuvo en el europeo a un buen nivel. O sea, la mayor parte de los jugadores están jugando en un buen nivel o no en un nivel diferente al que estaban antes de llegar a esa cita, y por lo tanto, pues bueno, lo único que hacemos es les vamos siguiendo, vamos viendo a ellos y a muchos más, pues bueno, para saber en cualquier momento quiénes son los que tienen que conformar ese grupo que va a competir.
Jordi, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te quería hacer dos preguntas, una de ellas de carácter global. Debido a que circunstancialmente este año va a coincidir el año de Mundial con año de Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos ya se van a celebrar en una época en la que supuestamente la vacuna va a estar en marcha, no vamos a ser inmunes, pero va a estar en marcha, ¿tú crees procedente la celebración de este Mundial de enero?
Bueno, vamos a ver. A mí, a nivel particular, pues el hecho de que compitamos y que haya balonmano y que haya garantías de que los jugadores no tengan que tener ningún problema, pues adelante, ¿no? De alguna manera, nosotros también tenemos una responsabilidad social, ¿no? Que es que nuestro deporte salga y que nuestro deporte pues sirva para distraer, para motivar, para fomentar nuestro deporte, y tenemos que asumir un poco esa responsabilidad social que tenemos, pues como puede asumir cualquier persona que cada día sale a la calle y tiene que ir a trabajar y que quizá le gustaría quedarse en casa, ¿no? Con lo cual yo entiendo pues que el Mundial está ya, que nosotros no somos los que vamos a decidir si se va a jugar o no se va a jugar, pero sí somos los que vamos a intentar responsabilizarnos de llegar lo mejor posible, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Y la segunda ya es en un plano un poco más local, con nombre y apellidos. Jorge Serrano, ¿qué te dice?
Bueno, está siendo muy buena temporada. La verdad es que tenemos extremos derechos que ojalá algunos crecieran un poco más o que alguno también fuera en otro puesto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todos están jugando muy bien y Jorge está haciendo muy buena campaña en Valladolid, igual que está pues Miguel, Lobato, Álvaro, pues que están haciendo muy buena campaña el otro día con el partido en León, que estuve ahí presente. Me gustó mucho cómo jugó Álvaro, sobre todo después de la recuperación de lo que tuvo hace más o menos un año, y bueno, la verdad es que están haciendo muy buena campaña.
Ahondando un poquito en lo que te estaba preguntando Juan Carlos, Amón, ¿tú crees que lo que viene detrás, y tú lo vives el día a día y lo sabes, nos tiene que dar tranquilidad en ese relevo, Jordi?
Bueno, yo creo que cuando competimos y así, la tranquilidad viene a partir de los resultados y una vez se van superando, ¿no? Yo sigo diciendo, lo he dicho antes, que tenemos puestos específicos muy bien cubiertos y otros, por diferentes circunstancias, pues nos va a costar. Bueno, nos va a costar si queremos mantener el mismo estilo de juego, ¿no? Pienso que por el funcionamiento que tenemos nosotros, más o menos, deberíamos seguir esa línea. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar y donde probablemente cuando tengamos la necesidad de hacer un cambio, pues va a ser una de las respuestas que vamos a tener, ¿no?
En esa lista de 20 jugadores que vas a llevar a Egipto, ¿vamos a tener sorpresas o lo tienes ya muy claro? Me imagino que, como decías antes, tal y como está la situación, puede pasar cualquier cosa, alguno que se contagie, etcétera, etcétera. Pero ¿podemos tener sorpresas o no?
En mi mente está claro que tengo un 90% de las ideas que quiero en ese Mundial, ¿no? Y sorpresas, pues bueno, depende de la quiniela que haga cada uno, ¿no? Lo que dices de los 20, acuérdate que los 20 es lo que teóricamente la IHF te permite, pero luego al final el que termina decidiendo cuántos jugadores van es la federación, ¿vale? En cuestión de presupuesto o lo que sea, es decir, que no necesariamente hay que ir 20, ¿vale? O sea, 20 es la posibilidad que te da la IHF, luego Pues bueno, yo voy a intentar empujar para que vayamos los 20, pero luego vamos a ver los que me dejan llevar.
Luis, nuestro amigo Jordi, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía, nos ha contado muy documentado todo esto. Yo le tenía por catalán, pero nos ha contestado a la gallega perfectamente, nos ha pegado una larga cambiada, y no es precisamente de la tauromaquia el Jordi, pero oye, muy bien, ¿qué te voy a decir? Nos lo has presentado, vamos, como no sabemos si somos buenos, malos o regulares, ¿eh? Jordi,
¿piensas que va a haber una selección revelación que ha crecido mucho? ¿Tienes pensado en alguna?
Bueno, yo sigo pensando que nuestro deporte está creciendo mucho y ahí está, que es muy difícil que una selección pueda doblar un resultado, ¿no? Acordaros que hablábamos de una Dinamarca que podía ser una de las favoritas en el europeo porque había ganado el Mundial y, sin embargo, se quedó fuera en la primera ronda. Hablábamos de una Francia que necesitaba, igual que nosotros, pues la plaza para ir a la Olimpiada y, sin embargo, se quedó fuera. Y eso te da una muestra de cuál es el nivel en estos momentos de las diferentes selecciones. Tenemos, por ejemplo, una vecina, Portugal, que hizo un europeo extraordinario y que es un equipo que además tiene, es un equipo joven que probablemente va a ir hacia arriba, reforzado por unas categorías inferiores que cada vez están empujando más. Una Noruega que el día que tenga un par de relevos para algunos jugadores y pueda llegar al final del tramo de las competiciones con mayor entereza, pues seguro que, de hecho, ya está ahí, ¿no? Pero seguro que aún va a dar más que hablar. Porque no, evidentemente, hay que hablar de Francia y Dinamarca, que vienen de una competición en la cual pues no han estado donde se esperaba, y que eso muchas veces da una mayor motivación para la siguiente competición, ¿no? Que por lo tanto hay que tenerlos ahí. Una Croacia que evidentemente va a tener el ojo puesto en ese preolímpico, pero está claro que utilizará el Mundial como preparación para poder llegar. Y luego, ¿por qué no hablar de Brasil, que es un equipo joven, que ha ido colocando jugadores en equipos ya importantes en Europa y que cada año pues tiene un nivel más alto, ¿no? Entonces, bueno, y luego, pues bueno, hay que hablar de Egipto, que es la anfitriona y que, bueno, hace poco pues se proclamó campeón de un mundo en juveniles, que tiene unas buenas promociones de jugadores y que seguro que preparará o tiene un buen equipo para jugar ese Mundial. Entonces, bueno, más o menos, ya te he dicho, las selecciones que pienso que pueden estar allá, ¿no?
Oye, del grupo de España estamos con Brasil, Polonia, Túnez. Ya sé que me vas a decir que los tres equipos son buenos y que te preocupan, pero ¿alguno que te preocupa más de los tres? ¿Brasil, tal vez? Porque decías que está creciendo y que tiene buenos jugadores.
Bueno, Brasil me preocupa especialmente porque es el primer partido y porque va a ser un rival duro. Los tres rivales son rivales físicos. Polonia hizo un cambio generacional, pero ahora ya lleva unos años con un grupo de jugadores trabajando y bueno, pienso que va a ser un equipo pues evidentemente complicado. Brasil es un equipo que ha ido creciendo, que hizo el mejor mundial hace dos años, que además ya también en la Olimpiada llegó a esos cuartos de final. Entonces, y bueno, luego tenemos a Túnez, que es un equipo pues que siempre batalla ahí con Egipto para la primera posición en los torneos africanos y que, bueno, que es un equipo con jugadores de experiencia y sobre todo jugadores de un nivel físico, las tres selecciones, ¿no? Con lo cual es un grupo exigente donde hay que ir haciendo el día a día, igual que hicimos en el europeo. Si no lo hacemos así, pues lo vamos a tener complicado. Hay que pensar que en el primer partido hay que llegar muy bien, que en el segundo partido igual y en el tercero. Y si solventamos ese primer grupo, pues luego pues nos vamos a cruzar con un grupo exigente, pero que nos va a dar un pequeño descanso, un pequeño suspiro, ¿no? Pero bueno, primero hay que pasar lo que es esa primera fase.
Oye, hablabas antes que a Croacia seguramente el Mundial le va a servir un poco de banco de pruebas para el preolímpico y estar en los Juegos de Tokio. ¿El Mundial te va a servir a ti también como banco de prueba de cara a futuros compromisos como los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya estamos clasificados, o no? ¿O piensas solamente en el Mundial?
Yo creo que el Mundial va a seguir siendo un test. No sabemos lo que nos depara el futuro y cuánto tiempo vamos a tener para prepararlo y si vamos a tener más actividades o no, ¿no? Entonces, necesitamos que que el Mundial pues sea un punto de estar otra vez unidos para trabajar y para poder llegar a ese mes de julio. Acordaos que cuando ganamos el europeo, todo el mundo decía, pues bueno, pues la Olimpiada llega en un buen momento porque el equipo en enero ha tenido un buen rendimiento. Pues esto hay que extrapolarlo ahora en este año. Si somos capaces de tener un buen rendimiento en el Mundial, pues probablemente nos pueda anticipar el pensar y el ser optimistas de cara a esa Olimpiada de mes de julio y agosto.
No, eso sí que es verdad, Jordi. Sí que se decía que después del europeo en los Juegos Olímpicos nos podían venir de cine porque el equipo se comportó muy bien y lo de ahora es una incógnita porque todavía no lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, sobre la marcha iremos viéndolo.
Sí, bueno, es lo que te decía. Fijaros que hemos tenido una actividad en el mes de noviembre que fue súper accidentada. Empezamos con 18 jugadores, llegamos a Hungría con 12.
Sí, sí.
Al final intentamos llegar a los 14 y luego de repente terminamos la actividad y nos salieron pues 5 positivos o 4 positivos, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que pensar de que lo que podamos hacer hay que intentar invertirlo de cara a ese objetivo que pueda venir más adelante, que es la Olimpiada, ¿no? Entonces, cualquier cosa nos servirá para saber cómo están nuestros jugadores, en el nivel que están y lo que pueden aportar un poco más adelante, pero siempre pensando de que estamos ante un Mundial, y un Mundial es una cita importante en la que nos va a ver todo el mundo, en la que todo el mundo va a ver, vamos a estar ahí defendiendo pues nuestro deporte, nuestro balonmano, y hay que estar siempre a un nivel muy alto y luego ya vendrán las pruebas, ¿no?
Jordi, como siempre, gracias por atendernos, que ojalá todo salga bien, que los jugadores vayan los que tú quieres y que no haya contratiempos con la dichosa pandemia. Mucha suerte en el Mundial, te deseo una feliz Navidad a ti, a tu familia, cuidaros mucho y todo lo mejor para el próximo año. Jordi, un fuerte abrazo, amigo.
Muy bien, muchas gracias. El deseo también es para vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo, Jordi.
Gracias,
hasta luego.
Chao, hasta luego.
La selección masculina de Chile estará presente una vez más en el Mundial Masculino. En esta ocasión repite con nuestro gran Mateo Garralda. La IHF, ante la imposibilidad de celebrar un torneo de clasificación, ha decidido darle la cuarta plaza a Chile al ser la mejor selección clasificada en el último campeonato sudamericano y centroamericano en Chile. Y me imagino que con mucha ilusión nos espera nuestro buen amigo, el grande Mateo Garralda. ¡Hola, Mateo! ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, que Chile esté en el Mundial es muy importante para el desarrollo del balonmano en aquel país, en el continente, ¿verdad, Mateo?
Sí, ciertamente, dado que es un torneo que, sobre todo a jugadores que no son profesionales y que todavía están en Chile, que no han encontrado equipo profesional en España, les da un nivel competitivo, una exigencia competitiva muy fuerte al estar con el equipo nacional y a estar contra los mejores países del mundo.
Eso te voy a decir, porque la base de jugadores, Mateo, sigue siendo aficionados porque no hay liga profesional, ¿no?
Sí, a ver, tenemos más o menos 2/3 partes de jugadores que están en Europa, pero hoy por hoy el bloque central defensivo y la portería, más algún extremo, está en Chile. Entonces, claro, la liga aquí no es profesional, con un volumen de entrenamientos por parte de los clubes realmente en su mayoría muy bajo. Y bueno, y esto hace realmente que, bueno, pues que al final peleemos campeonatos muy duros contra selecciones muy duras y bueno, y la exigencia para con un nivel de experiencia muy bajo.
La plata en los Panamericanos fue un boom en el país, fue un boom en Chile. ¿Se ha sabido rentabilizar, Mateo?
No. Estamos en Chile como en España. Después de los tremendos logros que se han conseguido durante muchísimos años, estamos yo creo que un poquito peor. Al no ser un deporte profesional y no tener una estructura profesional Y después, a nivel organizativo, todo lo que tiene que ver la federación y sus recursos, hace realmente muy, muy, muy difícil que se realice, que se hubiera podido conseguir un paso adelante después del logro de los Juegos Panamericanos. Es aquí la Administración Deportiva, está el Comité Olímpico, está el IND, que realmente hacen un esfuerzo grande, porque aquí... hay algo muy claro, comparativamente lo que Chile invierte en el deporte nacional es muy inferior a lo que invierte en países como Colombia, como Brasil, Argentina. Entonces realmente la gente que dirige el IND y el Comité Olímpico a veces hacen milagros con los recursos que tienen. Nos gustaría más, necesitamos más, pero también entendemos la situación de inversión del país.
Mateo, amigo, soy Emilio Gorgojo. Aparte de lo que te preguntaba Luis Malvar, no se nos olvida que allí estás en verano, con lo cual estarás, no diré que de campo y playa, pero casi. Oye, tu aventura americana está durando y está durando bien. ¿Nos encontraremos cada vez más una selección que juega, iba a decir a la española, a la europea por lo menos? ¿O lo estás intentando o lo vas a conseguir?
Es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Mira, en el momento en que Chile, sus jugadores, tengamos un plantel grande de jugadores como tiene Argentina o Brasil, uh-huh, que todos sus jugadores están a nivel profesional, y en el caso de algunos jugadores en un nivel realmente muy alto de competición, a partir de ahí podremos pensar en que el balonmano chileno ha pegado un salto importante hacia adelante y estaremos peleando por otras posiciones seguro. Pero mientras eso no suceda, es complicado. Yo creo no. El equipo ha tenido torneos, ha tenido campeonatos y ha tenido partidos en mundiales, en Juegos Panamericanos, etcétera, realmente muy buenos, de muy buen nivel de juego. Pero con los pies en el suelo todavía nos falta.
Claro. Lo que pasa que, bueno, ya sé que te voy a decir que los hermanos Salinas solo son dos, un lateral y un pivote, y que con eso no vas a hacer el equipo. Pero aunque lo sepas muy bien, están a un nivel altísimo en la Liga Española, ¿eh? Ahora mismo.
Sí, los números y sobre todo estas últimas semanas de Esteban, ostras,
además eso.
Son números, sí, las últimas semanas de Esteban, sus números realmente son muy buenos, son espectaculares. Rodrigo es una base realmente muy, muy, muy importante del equipo, y luego también, bueno, ahí están los Fushman, que también la están también peleando bien, y también anda Ervin también haciendo bastante buenos números, y Emil también. Emil en su línea, en una línea más discreta, pero de buena calidad de juego.
Y del resto a lo mejor ya te baja un poco el nivel, por lo que tú dices, porque muchos no han llegado a las ligas europeas más o menos profesionales, y claro, a lo mejor su nivel competitivo pues baja un poquito de estas estrellas que tienes en el equipo, ¿no?
No, está claro. O sea, hoy en día comparar Emil con jugadores que están en segunda o en tercera división española, o sea, división de honor B, o plata o primera nacional, es que la competición pone a cada jugador en su sitio. Entonces, a veces pensamos que un jugador, no, vale, usted dígame dónde juega, juega en una liga profesional. No, pues entonces, pues la calidad de ese chico puede que mejore muchísimo en los años siguientes, pero hoy por hoy dices, bueno, el central de quién es, de Emi, el lateral derecho de quién es, de Rodrigo, el pivote de Esteban y el lateral izquierdo de Ervin. Porque deportivamente son los que más arriba, calidad han demostrado en el equipo.
Oye, Mateo, como entrenador, ¿te sigue motivando más, o lo que más te motiva sigue siendo entrenar y jugar bien, verdad?
Sí, totalmente.
¿Qué entrenador no lo quiere, verdad?
Y sobre todo, Mateo, enseñar, Mateo, ¿no? Y Mateo... Enseñar, me imagino.
Sí, mira, realmente es... muy motivador ver cómo los jugadores, yo los cojo a algunos jugadores a partir de juveniles, es realmente muy motivador ver cómo los jugadores, los que tienen capacidad, hay jugadores que no tienen capacidad y ya está, eso es así. Pero los que tienen capacidad, ver cómo van absorbiendo los entrenamientos, ver cómo van mejorando, realmente es muy ilusionante. A mí me gusta jugar bien y ganar también, ¿eh? Eso no. Eso. En determinados momentos, yo lo he dicho en pocos momentos, digo, no, esto hay que ganar como sea. Me da exactamente igual. Hay que ganar como sea. Y en otros momentos dices, bueno, si juegas bien, si realmente juegas bien, sabes que puedes tener una pequeña oportunidad de ganar. Pero en otros partidos no. En otros partidos hay que ganar como sea.
Jo, le oyes, Luis, a nuestro amigo Mateo, ya hemos perdido, ya es un hombre reflexivo y todo, ya hemos perdido aquel que nos hacía aquellas declaraciones, me han robado en Montpellier, no sé qué, eso ya, el Mateo este se nos ha olvidado ya, es un señor mayor, ¿qué pasa aquí?
No, pero mira, es porque si no me meten un paquete en el... Sí, hombre, claro que me acuerdo, pero mira, esto es así de claro. O sea, si no te meten un paquete de ningún par. Entonces, en aquel día no sé por qué no lo hicieron y realmente les debería dar vergüenza.
Porque tenías la razón, pero Mateo, porque tenías la razón.
Igual, pero, pero se pasó varios pueblos y provincias.
Nada, tenía la razón, aquello fue de jugador de guardia, vamos.
Pero no se atrevieron.
Sí, yo sé que tenía la razón, pero hoy en día haces unas declaraciones así, o da igual, aunque sean muchísimo más suavecitas, sí. Y te meten un paquete de mi padre y con el vídeo en la mano, ¿eh? O sea, y con el vídeo en la mano. Yo la cuento una rápida. En un campeonato, no te voy a decir cuál, resulta que un árbitro se me pone pues con el pecho para adelante y le digo, te apuesto tal a que no es lo que tú dices. Y claro que no era. ¿Sabes qué pasó? Que me metieron paquete. Me metieron dos partidos de sanción porque le demostré al árbitro que no, que era lo que era y que bueno, pues eso. Pues eso, tienes la razón, la tienes en la mano, la tienes en el vídeo y te meten un paquete.
Mateo,
hoy en día ya tengo que ser más cauto.
Ya. A ti te pusieron dos partidos, a mí me metieron 8 de juvenil porque le metí al árbitro el reglamento, página 87, y le demostré que había pitado mal 8 partidos. A ti 2, porque eras Mateo Garralda. Claro, nos ha fastidiado.
Oye, y Mateo, ¿la gente por la calle te sigue parando, te sigue preguntando, o eso ya pasó después de la plata en los Panamericanos?
No, mira, tampoco, o sea, alguna persona sí que te reconoce, o sí que me reconoce, pero tampoco, no, aquí se ve tremendamente discreto, trabajar, casa, trabajar, no es... No es, por ejemplo, lo que vivíamos cuando estábamos en el Porra o en Alemar o en Barcelona o en España, en muchos sitios. No es lo mismo, no.
Pero Luis, cuando vuelve a su pueblo, ahí sí que le conocen a todos. El bueno de Mateo está siempre presente, ¿eh?
Y igualar el fútbol en Chile con el balonmano, ¿eso es un sueño, es una quimera o lo dejamos?
Mira, a nivel deportivo, creo que estamos... nos falta ganar... el Centro Sur, nos falta ganar los Panamericanos, pero estamos muy cerquita. A nivel de estructura es completamente imposible. El baloncesto se va acercando, el voleibol se va acercando, pero el balonmano hoy por hoy no hay ninguna luz en ese sentido. De todas maneras, la liga aquí profesional de fútbol, dentro de su situación de deportiva, económicamente no es una liga nada fuerte. Podría decir salarios que cobra la gente y en España se sorprenderían, ¿eh? Claro que es una liga profesional, claro que hay muchos, la mayoría de sus jugadores son profesionales, pero los sueldos no son ninguna bicoca.
He leído que quieres llegar a los Panamericanos 2023. ¿Hasta cuándo tienes contrato con Chile, Mateo?
A ver, me queda un año más de contrato. Se varió mi contrato porque yo tenía contrato anual y después de los juegos me ofrecieron contrato de 2 años y entonces me queda un año más de contrato. Me gustaría hasta el 2023, pero siempre he tenido muy claro que soy entrenador y que aquí puede pasar cualquier cosa. Así de claro. En el sentido, no de no cumplir mi palabra, de querer estar en el 2023 y buscar el oro. Así de claro. Independientemente de las circunstancias de Chile, lo tengo clarísimo, sino que bueno, pues que a veces encadenas unos malos resultados, la gente se pone nerviosa y te dice, oye, muchas gracias por los servicios prestados, y ya está, pues la maleta te vas y tampoco es problema. Yo estoy a gusto en Chile, estamos haciendo muy buen trabajo en las categorías inferiores, hoy por hoy, en estos meses de pandemia, a través de la Fundación Marco Neto y con la ayuda de la Federación y del IND, hemos metido a 14 chavales en diferentes ligas entre Portugal, Francia, Eslovaquia y España, entre equipos de División de Honor B y de Primera Nacional, ahí hemos metido 14 chavales entre juveniles y junior. O sea, está muy bien, está muy bien. Entonces, el trabajo que se está haciendo, estoy muy contento con él, pero no basta para ese oro en el 2023.
Sí, porque hay que comentar y hay que decir que tú sigues teniendo ofertas para venir a Europa y entrenar, y de momento quieres seguir ahí, pero las ofertas las has tenido, Mateo.
Sí, sí, es bonito que te hagan ofertas. Está bien, sí, bueno, yo creo que a veces se ve reflejado en el juego, en la calidad del juego de Chile. Lógicamente, uno quiere pensar que también es parte de esa calidad o de ese juego que hemos tenido, de ese progreso. Y al final, pues bueno, siempre hay un roto por un descosido, así de claro.
Oye, Mateo, ¿qué esperas de Chile en ese Mundial? Donde el grupo que os ha tocado, bueno, ya se sabe que todos los grupos son complicados y tal, pero el grupo que os ha tocado, creo recordar que en ese grupo pues estáis con Suecia, estáis, creo recordar también con la República Checa y sobre todo, ojo, con Egipto, ¿eh?
Sí, sí, mira, Egipto, el último campeonato africano, o sea, el último mundial lo jugó espectacular, y luego ya el campeonato de África, la final contra Túnez, o sea, le pasó por encima. O sea, estuvo realmente muy, muy bien en muchos aspectos del juego. A ver, para mí es una incógnita. ¿Por qué? Porque el equipo va a estar prácticamente un año y medio sin competir juntos. Entonces, yo ya he pasado por esta experiencia. Cuando fuimos a los Juegos del Sur, el equipo estuvo una semana de entrenamiento, o menos, o 4 días de entrenamiento, por temas de las competiciones. Y fuimos a los Juegos del Sur, o sea, al final conseguimos bronce, pero jugamos muy mal, jugamos mal. Y de allí fuimos a Groenlandia y conseguimos la clasificación en la prórroga contra Groenlandia, también quedando tercero. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que después de un año y medio prácticamente sin competir juntos, el equipo se resiente mucho. El equipo a nivel de juego se resiente mucho. Entonces, en esta ocasión no sé qué va a pasar, pero yo tengo esa experiencia pasada en la cual nos tiene que servir para durante la preparación, que vamos a estar prácticamente 3 semanas durante la preparación, pues estar al máximo concentrados en todos los aspectos. Porque si no, yo creo que no lo podemos hacer por lo bien que podríamos llegar a hacer.
Bueno, pues ahí está el gran Mateo Margarralda con Chile. La selección de Chile estará por segunda vez consecutiva dirigiendo al conjunto americano en ese Mundial de Egipto 2021. Mateo, aprovecho la ocasión, como siempre, darte las gracias por tu amabilidad, por atendernos, que celebres una gran Navidad junto a tu hermosa familia y te deseo todo lo mejor para el 2021. Un fuerte abrazo, amigo, como siempre, sabes que se te quiere y se te aprecia.
Sí, oye, un abrazo muy fuerte.
Felicidades y suerte,
que tengáis...
Mateo.
Gracias, que tengáis un gran 2021 y nada, que lo disfrutemos todos con buen balonmano ya empezando desde enero.
Un fuerte abrazo, Mateo, cuídate, hasta otra.
Un abrazo, gracias.
Llega en De Rosca el tiempo de debate. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y también Pablo Barrantes. Hola Pablo, compañero de Cope Huesca. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, análisis del europeo femenino, actuación de España. Paula, ¿qué te parece?
A ver, ¿yo qué queréis que sea? ¿Políticamente correcta o incorrecta?
No, lo tú como eres, ¿cómo eres siempre? ¿Cómo eres siempre que vas con la verdad por delante, que es lo que te caracteriza?
Pues, a ver, todo el mundo dice que lo que se esperaba era que estuviéramos entre las primeras 16, se ha conseguido el objetivo, pero para mí ha sido una decepción total, un partido ganado, punto.
¿Y tú, Pablo, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que preparación para Olimpiadas, ¿no? Es lo más importante. Yo, bueno, no sé si sacaría demasiadas conclusiones, es verdad, ese triunfo. El partido contra Dinamarca no creo que cuente demasiado, ¿no? Porque no había demasiada presión, no había nada en juego. Y bueno, pues yo creo que es una preparación. Así es como creo que deberíamos tomárnoslo, ¿no?
Hombre, yo creo que, no sé si tú, Paula, lo ves o Pablo, aparte de la preparación del preolímpico, los Juegos, ¿es una preparación más para dentro de un año el Mundial de España 2021?
Yo creo que sí, pero es que a mí me ha decepcionado no ver como en otras competiciones anteriores la lucha que siempre ponen, la garra que ponen. Es que no he visto a las guerreras, las he visto 15 minutos en cada partido, es que no he visto más.
¿Y tú, Pablo, crees que puede ser esa preparación que yo comentaba?
Sí, yo creo que efectivamente puede ser esa preparación para el Mundial y de fondo la Olimpiada. Digamos que no estaba como si el objetivo cercano, como dice Paula, no hemos visto esa intensidad, como si el objetivo fuera los que vienen a más medio plazo. No sé, es como si estuviera en formación todo, ¿no? Es una sensación así desde fuera que me ha dado, ¿no? Como que no hemos visto el potencial al 100% de estas chicas.
Mirad, compañeros, soy Emilio. Vamos a ver, antes hablábamos de si decepción, fracaso no, porque el fracaso nunca existe en deporte. O sea, puede ser tener acierto o no tener acierto. Yo lo que está haciendo nuestra selección femenina en Dinamarca es por ser rappel, ni mucho menos, pero no era más de lo esperado. O sea, ahora mismo nuestro equipo, sobre todo, fíjate tú, no ya porque Sandy Barbosa se nos lesionara y se nos minimizaran todas las opciones de juego de ataque, por ejemplo, o de juego de contraataque, porque ella era fundamental, sino porque estoy viendo que el equipo, un poco en la línea de lo que dice Pablo, no le estoy viendo la garra, porque mira, para España poder aspirar, y nos tiene mal acostumbrados porque lo ha hecho muchas veces, para poder estar arriba en la lucha por las medallas, cuando hay 7-8 equipos en Europa que son técnica y colectivamente mejores que nosotros, tenemos que jugarnos al 100, al 120 o al 150%, y eso solo se puede hacer con una entrega total y con un acierto clamoroso. Ayer en el partido, bueno, ayer, el domingo, sí, ayer, claro, con el partido contra Dinamarca, creo que tuvimos como una especie de 28% de acierto en ataque. O sea, tú veías que las danesas tenían un 80-tantos% de efectividad en ataque. Nuestros extremos no finalizaban nunca, mala selección de tiros. La primera línea se agobia al ver que, claro, pues que se le ponen en 6-0 y se hinchan a pasar balones imposibles a un pivote que tiene a tres armarios roperos encima. Entonces, el equipo como que se desangra en esa estrategia. Entonces, yo no espero mucho más. Y a pesar de todo esto, si eres capaz, que lo veo difícil, de ganar a Montenegro, pues puedes estar el séptimo en un europeo.
Emilio, si no ganas a Montenegro, ahora mismo
el grupo. Eso digo, que si ganas a Montenegro.
No lo sé.
Que no lo va a ganar.
No, ya lo sé, no,
que
si digo
así. Ayer Montenegro, sabiendo que estaba fuera, el partidazo que se cascó fue brutal.
Es lo que
me falta ver en España. Que aunque sepas que estás fuera, lucha hasta el final. O sea, es que da igual el resultado. Y no lo hemos visto.
Mira, ahora mismo España está última de grupo. Claro, tiene un punto menos 20. Suecia tiene un punto menos 12. España, si gana a Montenegro, pues podría quedar la quinta. Es decir, sería novena o décima. ¿Vale? Yo creo que Francia gana a Suecia. Que Montenegro, desgraciadamente, nos va a ganar. Seguiremos empatados a un punto, pero tenemos menos 20, Suecia tiene menos 12 y vamos a igualar exactamente la misma posición que en el 2018, el decimosegundo puesto, y que en el 98 el decimosegundo puesto.
Yo, siendo, como dice Paula, políticamente incorrecto, después de ver el partido en la fase de grupos ante Rusia, después de ver ese absolutamente caótico final de partido contra Suecia, ¿qué queréis que os diga? Yo lamenté.
Yo pensé que ya estaba fuera, ¿eh?
No, yo...
Que contra la República Checa no iban a pasar, ¿eh?
Es, o sea, que yo lamenté ganar a la República Checa. porque digo, va a ser un calvario. Va a ser un calvario de tres partidos más.
Claro, la segunda fase contra equipos todavía superiores a los de la primera, quitando Rusia, claro, lo ibas a pasar muy mal. Pues por eso digo,
vamos a ser realistas.
Pero disputar tres partidos de ese nivel, yo creo que aunque no haya opción de no había opción de nada más, yo creo que nunca es desdeñable, ¿eh?
Esa experiencia, ¿verdad, Pablo?
Claro.
Pero vamos a ver qué es hacerse trampas al solitario.
Porque a ti te apetece que siempre España gane todo.
Pero Pablo, a ti ves el resultado. Cuando veamos el resultado dentro de 5 años, diremos, ostras, le competimos a Francia. Que no le hemos competido a Francia.
No fue verdad.
Fue desconexión de Francia, punto.
Claro, y no lo competimos a Francia. Y ayer Dinamarca nos baila, porque nos baila. Y
le dimos una ventaja tremenda, hombre.
Sí, lo malo es que se lo damos a casi todos al principio.
Claro. Pero 62% en portería creo que fue Dinamarca al descanso.
Sí, me parece. Sí, creo que sí.
Es una cosa de locos. Sí, o sea, es una tapia. Claro, un 62% en portería, todo tiros forzados, cerrados desde el extremo, pivotes decayendo, de espaldas. Es decir, es un 62% al que contribuyó España de una forma muy, muy generosa. Y en la segunda parte, a mí hay momentos en los que España no me transmite nada. Me quedaba, fíjate, lo mezquino que soy, ayer fui mezquino, me quedaba la esperanza del arbitraje europeo y de que las rumanas fueran generosas e intentaran ajustar un poco el marcador, pero ni por esas.
Sí, pero por eso maquillas el resultado, pero no tienes opciones a ganar.
Ya, pero insisto, tanto, cuando veamos, claro, cuando veamos el almanaco...
España tampoco dio pie para eso.
Claro.
No.
Digo que no se podía
esperar. Ayer Ángel Cárceles daba un dato absolutamente demoledor. Y es que tras el partido contra Dinamarca, España superaba las 80 pérdidas de balón.
Pérdidas. Sí. Tú, si pierdes en cada partido 14, muchísimas. 16 pérdidas, estás tienes un hándicap.
Estamos
tremendo,
hablando, ¿no?, como un equipo juvenil, ya, casi.
No. Bueno, y otro tema que la semana pasada saltó, que lo tratamos aquí en De Rosca, pero quisiera también saber la opinión de dos tertulianos de peso, como son Paula y como es Pablo. La Liga Sobal parece que quiere profesionalizarles. ¿Qué te parece, Paula, que se profesionalice?
Ya se rió. A ver, ya sabía yo que le preguntas eso y se reía.
Hombre, es que no es para menos.
A ver, justifícanos la risa, Paula.
Las carcajadas están sonando por media España.
Pero venga, para, no te rías. Venga, dilo, a ver.
A ver, lo primero de todo es que los propios directivos de los clubs no quieren. Es que ese es el problema, y es que no quieren, porque yo hablo de directivos con los que he hablado de este tema.
Y jugadores, claro, y jugadores.
Sí, bueno, pero yo no quiero meterles, ¿vale?
Claro, claro.
No quiero. Y me decían, es que claro, si luego desaparecemos, Amón, lo siento, como el Valladolid,
sí.
La deuda nos sigue quedando.
Claro.
La deuda, o como aquí pasó con el baloncesto, lo suba. Es que la deuda sigue estando. Si
él
vuelve a ser el mismo presidente, vuelve a tal, la deuda continúa. Y ellos lo que dicen, pues que eso, pues que no lo quieren, que quieren la parte buena, pero no quieren esa parte. Y a mí es que me da la risa, porque es inviable. O sea, creo que el automovilismo tiene más audiencia que nosotros a día de hoy.
Seguro. Pablo, ¿tú lo ves viable?
Bueno. Es que no quiero...
No te rías tú, que con Paula ya tenemos...
Yo creo que ya está todo dicho. Ya.
Es que no luego tengo... me llaman mala cuando escuchan el programa. ¿Ves?
Es que Luis te pone en un membrete siempre.
Interviniera antes ella, está todo
claro,
dicho.
Estaba todo bien buscado. Paula primero para que desbroce el terreno.
Sí, claro, yo como tengo el apodo de ser la mala, pues ya me
tú
igual.
Ya estás, ya no te
bueno,
importa.
Bueno, pues
yo
no.
Estoy aquí para hablar de la racha del Bada.
Que sí, bueno.
Ayer
ganamos a Logroño de estar prácticamente descendidos, de hecho repescados. Mirar ahora, ¿eh?
O salís del mapa. O salís
del
mapa.
Yo cuando vi el resultado me acordé de ti y dije, tiene que estar eufórico.
Ya.
O sea, es que estás ahí empatado con el Ademar, que con partidos menos, nada, que como los ganéis los pasáis.
Sí, sí.
Paula,
sí.
Él está casi tan contento como Nolasco.
Bueno,
ya te digo.
Bueno,
sí, pues... que tenemos la misma voz, me dijo el otro día.
Os parecéis. Oye, y para terminar este último programa del año 2020, que afortunadamente se va a ir ya
que le den mucho.
Os voy a contar una bombita. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que el pasado viernes 11 de diciembre ha comenzado la toma de contacto para la negociación del nuevo convenio entre la Real Federación Española de Balonmano y la Sobal con su primera reunión, como digo. Una reunión que se celebró a media tarde a través de videoconferencia. Para la negociación del nuevo convenio se han designado 3 representantes por cada parte. Por Asobal estuvieron presentes para negociar David Barrufet, Fernando Corral, el nuevo secretario general de Asobal, ya sabéis, el compañero de pupitre, íntimo amigo de un exsecretario de Estado para el Deporte, y Servando Revuelta, hijo. Por la Real Federación Española de Balonmano asistieron Blas Parrilla, Juan Carlos Camaño y Ricari Jos.
Ricari Jos.
Perdona.
¿Por la
Ricari Jos, que por cierto...
Perdona.
Sí, te lo perdono. La Real Federación Española de Balonmano ha contratado los servicios de Ricari Jos, que es una persona que conoce como nadie el mundo del balonmano, abogado, jurista, y creo que es la persona idónea para poder aportar toda la experiencia que tiene adquirida durante 30 años en nuestro deporte. Al parecer, la contratación de Ricari Jos por parte de la Federación Española de Balonmano parece ser que ha causado cierta sorpresa en algunos clubes de Asobal. Evidentemente, es un golpe de efecto, una jugada maestra de Francisco Vidal Vázquez García, presidente de la Federación Española de Balonmano. Ya sabéis que no soy muy de su cuerda, pero hay que quitarse esta vez el sombrero de cara a la negociación del nuevo convenio. Está claro que sea una persona tan competente como Ricari Jos queda libre como trabajador, le puede contratar quien quiera. Estamos en un mercado libre, señores, y punto. La próxima reunión para seguir negociando el convenio está fijada antes de Navidad.
Hombre, Luis, soy Emilio. Es un golpe de efecto lo de Ricari Jos, aparte de ser amigo, es que es un profesional que durante mucho tiempo en Asobal ha demostrado lo que ha demostrado.
30 años.
Y me parece muy bien que haya se haya desembarcado en la Federación Española. Evidentemente es un bombazo esto que cuentas. Esto era lo que decías, que era un golpe de efecto lo que ibas a decir. Bueno, pues lo has dicho. Yo me he perdido en algún sitio. Yo creía haber entendido tiempo atrás que el presidente de la Federación Española, por activa y por pasiva, había dicho que no iba a renovar ni loco el convenio con Asobal. ¿Se está reuniendo para qué?
Para negociarlo.
¿Pero no decía que no quería?
Lo va a negociar.
Ah, lo va a negociar.
Claro. Ah. ¿En qué condiciones? Ya nos entraremos. Amigo.
Entendido no que quisiera poner sus condiciones, que las va a poner,
hombre,
sino que directamente había dicho que en junio que se olvidaran del convenio.
Va a negociar el convenio.
Lo va a negociar. Bueno,
el convenio.
Vale.
El
admito convenio pulpo como animal de compañía, compañeros.
Y respecto a la sorpresa de Ricari Jos, esto es muy claro. Es como si el Barcelona, imaginaros, el Barcelona de balonmano, sin ir al fútbol, pues que no quiere a Palmarsson, que no quiere, por ejemplo, a Fábregas, o que no quiere, pues no sé, a Lucas Sindrick, y llega el Paris Saint-Germain y dice, tú, para acá. O llega la de Mar y dice, tú, ven, que te contrato. Pero es decir, esto es un mercado libre. Claro. Cuando una empresa no quiere, y de la manera que han tratado a Ricari Jos en Asobal, que es de verdad de juzgado de guardia, que es para colgar a más de uno de los pulgares, Ricari Jos puede hacer lo que le dé la gana porque es un mercado libre y es un profesional. Y se va donde le contratan. Y al que le fastidie, ajo y agua.
No, sí, eso está clarísimo.
Yo que no sirva de precedente, va a quedar en antena esto, chapó por Paco Blázquez.
No, desde luego.
La mejor persona que podía contratar, chapó. O sea,
yo cuando...
Ricari Jos es por y para el balonmano.
Sí. No,
claro,
yo cuando
un movimiento muy inteligente, ¿no?
Yo cuando sí. Ha terminado Luis de contarlo, que es una bomba, evidentemente, por el desconocimiento que yo personalmente tenía del asunto, he empezado por decir que me parecía un golpe de efecto de la Federación y ante Asobal, y desde luego un acierto.
Un fichajazo.
Porque yo a Jos le considero una persona muy válida, y no hay tantas en Asobal, ¿eh?
¿En Asobal?
Yo porque no me veis, pero casi se
¿Qué te ha pasado?
Se me...
¿Qué te ha pasado?
No, pero no encaja cuando lo dijo.
Ya.
En Asobal se lo quisieron quitar de encima, bueno, porque eso, molestaba a algunos.
Claro, pero eso ya lo sabes tú por qué fue.
Hombre,
sí,
pero se lo quisieron quitar porque molestaba.
Y sabemos quién es.
Si el Luisito lo tiene todo.
Yo lo tengo muy claro.
Sí, lo sabemos.
Y además os digo una cosa, insisto una vez más y no me cansaré en lo que os vengo contando hace tiempo de Asobal. La Asobal está totalmente desgobernada, desnortada, sin ningún rumbo. Está en manos, aparentemente, de varios, 2, 3 individuos. Uno, Adolfito el Fantasías, que, por cierto, es el visionario del precio de la gasolina. dirigiendo presuntamente entre bambalinas. El otro sacapuntas, el otro bravucón del norte. Menudas tres patas para un banco que tenemos al frente de Asobal.
Sois muy de refranes.
Si los vas a decir
sí,
tú, el no, bueno,
normal, dilos. Normal, ¿eh?
Bueno, jugador de chica, perdedor de mus.
Ah, sí.
Y la Asobal está jugando con dos ases cuatro. Claro. El que tiene los reyes es la federación.
Pero mira, si cuando le ha preguntado Luis a Paula para que abriera, para que rompiera el fuego, se ha desnucado de la risa. Porque dice que ni los propios clubes, por lo menos un porcentaje alto, quieren esto. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene que mover este barco?
No, porque le toca su bolsillo y eso ya no le gusta.
Sí, pero si Luis se harta de decir que son intereses, él no dice bastardos, pero son bastardos. Cada uno va a lo suyo, vamos.
Y ojo, que papá Tebas no se cabree, que como papá Tebas se cabree,
pues si ve, pues si ve que no hay volumen de negocio, lo deja y se queda tan ancho.
Este no se casa con nadie.
Claro, sí, con el dinero. Con el dinero.
Hay una cuota de apoyo que le viene muy bien a la liga, de, bueno, pues deportes, que nadie me malinterprete, minoritarios, de hacer... bueno, pues pedagogía de disciplinas deportivas. Esto a Tebas le gusta mucho y le viene muy bien.
Él su plataforma la quiere poner en órbita, cobrar el día de mañana, y si este volumen de negocio no va, el balonmano no es nadie.
De todos
pero
modos,
si hay disensión, perdón, si hay disensión, pues nada, pues que se opte por la disolución de Asobal como asociación, y a lo mejor a Tebas le interesaría, podría interesar la creación de la LBP.
Mira, yo os digo una cosa. De Asobal, ¿qué esperáis cuando hay dirigentes que únicamente están preocupados por ganar sus guerrillas particulares, colocar al niño con un sueldo, llevar a Asobal a Madrid, pelearse con la Federación Española de Balonmano? ¿Desde cuándo no se ha realizado una acción en Asobal para promocionar la asistencia de espectadores a los pabellones, obtención de nuevos patrocinadores? Vamos, el resumen es que el balonmano Asobal ahora mismo no es competitivo. Ni lo intenta ser y así va. Lo único que ven es que les quedan dos temporadas de esa limosna que les da la liga y que de aquí a 2 años y medio Dios dirá, y esa es la auténtica realidad de Asobal en estos momentos, por desgracia.
Pero Luis,
que veo es que la federación ahora mismo, y yo sabéis que no soy de la cuerda de la federación.
¿Tampoco eres tú de la cuerda?
No, Paula es como yo. Es decir, nuestro amigo Blázquez no es...
Es un espíritu libre.
No, lo siento, pero no. Yo soy muy libre y digo lo que pienso y a veces pues me debería morder un poco la lengua, pero lo siento, pero yo sale como sale y me gustaría... que ya que es un presidente, que por favor, que no suba fotos sin mascarilla, sin mantener distancias de seguridad, por favor. Es lo único que pido, es lo único que estoy pidiendo. Pero lo que digo, que la federación le está dando bofetadas a mano abierta desde el Instagram de la federación a Asobal, porque todas las semanas están haciendo entrevistas a jugadores de Asobal. Que también digo, desde aquí mi pullita a la federación es que lo podían hacer también con sus ligas.
Claro.
En vez de darle puñetazos a mano abierta a Asobal, también haz eso con tus ligas, con las chicas, con plata, con primera, hazlo con todos y entonces quedarías mejor. Mira, ahí mi pullita.
Mira, esto cuando Luis dice que se espera de Asobal, pues le tenemos que decir, Luis, no se espera casi nada o nada. Pero es que estos cargos, estos intereses personales y estas cosas, el día que Asobal no tenga ninguna competencia, no van a servir para nada. Se van a ir, con perdón, al retrete. Entonces, hemos acuñado un poco la frase de que la federación no es que haya hecho casi nada. Es que le han puesto el balón en el área pequeña votando para que remate el gol y lo diga.
Felipe II.
Claro, ya me contarás.
Sí, el problema, Emilio, es que la Asobal, muchos dirigentes tienen la boina calada y no ven más allá de su nariz.
Bueno, pero Luis,
a lo
mejor estamos siendo un pelín injustos. Digamos la Asobal del siglo XXI, porque hasta hace unos años Asobal era un referente.
No, estamos hablando de la actualidad.
Entonces vamos a hablar de la actual.
El hasta hace poco.
Hasta hace muy poco.
Mira,
hace muy poco.
Hace este contrato económicamente muy bueno para el balonmano y para Asobal. No es de tantos años, hablamos de 2 años atrás.
2 años atrás,
algo
sí.
Así. Entonces,
estamos en el tercer año.
Lo que pasa es que si te duermes, te lleva la corriente, ya lo sabes, y eso es el dicho, ya que hablábamos de Juan Carlos de dichos. Si te duermes, te lleva la corriente.
Y yo voy a decir otro más.
A ver.
Quien siembra viento recoge tempestades.
Eso también. No, si tenemos muchos, podemos, y si nos ponemos, tenemos muchos.
Y a todo gocho le llega a San Martín.
¡Madre mía, Paula!
No, pero a mí me gustaría recordar que una de las propuestas de, por ejemplo, grandes ligas como la alemana era llevar la competición europea de clubes a los miércoles, ¿lo recordáis?
Sí,
y lo para España, eso sí, lo para Asobal.
Sí, sí.
O sea, Asobal ha tenido su peso, ha tenido su influencia, su capacidad de, más que de asesoramiento, casi de decisión.
Mira,
pero es que ahora
Asobal es la cuarta o quinta liga a nivel europeo y a nivel informativo, en medios de comunicación, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo.
La decimosexta ahora sí, ¿no?
Y desde luego me está dando la razón, desgraciadamente. Es un deporte cada día más residual, que no tiene ningún interés para los medios de comunicación. Salvo que haya medallas,
pero que la propia Asobal tampoco le da bola últimamente.
No,
es que
el resultado es producto de la inoperancia.
Yo no sé si nos hicieron caso de la última vez que intervenimos Pablo y yo, de que dijimos que a ver si cambiaban la web. Yo creo que todavía no.
Está optimizada para Windows 95.
Y lo que te rondaré, Moreno.
A nosotros...
La tengo abierta.
Tú fíjate, sí. el programa de Rosca, 11 temporadas, digamos el estandarte de la comunicación de balonmano en este país, nos escuchan, eso sí, por supuesto. Pero, Paula, ni maldito caso.
Emilio, no es coña, ¿eh?
No,
Asobal 2011,
no
todos
que
los
sí,
derechos reservados,
Paula,
web
sí,
optimizada
no
para Internet Explorer 7.0.
Sí.
No, ha dicho, no sé quién ha dicho Windows
2011,
¿eh?
He dicho 2011.
He dicho
9
95,
años sin tocarse,
sí, sí.
¿Eh?
Pues nada, me he equivocado por dos programas,
bueno,
por
vale,
dos sistemas
sí,
operativos.
Pero es igual, están obsoletos todos. Ya,
en fin, vamos a...
Es que entre la española y la de Asobal debería haber un término medio, porque yo la de la española todavía hay a veces que
es
me
difícil,
pierdo.
No la captas, ¿verdad?
Sí,
no la captas.
Sí,
y muy Amazon, sí. No sé cómo decirlo. Te salta publicidad por todos los lados y a mí me pone muy nerviosa.
No es para nada, no tiene ningún tipo de comodidad, es un desastre cuando...
No, también es muy...
Cuando vas sí, buscando, no... No es nada fácil la de Asobal. Mira, yo tuve un caso hace un mes y pico. Me llamó un amigo a preguntarme una cosa de un partido. Y digo, pues chico, ahora me pilla fuera de juego. Digo, mira, abre la página esta de Asobal. Y claro, el tío se vuelve loco.
Y te insultó, diciendo, ¿dónde me has metido?
Y claro, es que en vez de poner que juegues Logroño Guadalajara... ponen ahí log, no sé qué, el que es nuevo que quiere entrar, de repente mira y dice,
no,
bueno, ¿esto qué es?
Bueno, entonces, con esto de los partidos aplazados y la locura que hemos tenido,
bueno,
es una locura. Yo para obtener los horarios muchas veces para mi programa local, me las he visto, ¿eh?
Yo le digo a Luis, digo, oye, dame lo de los resultados o dame lo de los partidos, los horarios. Entra en la página. Dice,
pero si
hasta ¿qué? Si no lo tienen.
Si hasta no hace demasiado ponías Supercopa o Copa Asobal y el campeón era el Portland San Antonio.
Madre
hasta
mía,
hace poco.
Se ha quedado
sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando yo hacía las guías, eso es verdad, que salía el Portland. Doy fe.
Salía.
Bueno, chicos, yo quiero terminar esta última tertulia de este año 2020, tan perro, tan hijo de su madre.
Su madre.
Con esta pandemia que estamos todos viviendo y sufriendo, con el lado más positivo que nos queda para la historia. Quiero que nos vayamos con un buen sabor de boca. España bicampeona de Europa, campeón de Europa masculino 2020, y así lo vivimos en la Copa y en tiempo de juego.
Dos arriba España, 25 segundos, atacando Croacia con 7. Vamos a ver, lanza Stepanek, ¡para Gonzalo Pérez de Vargas! ¡Vamos a ser campeones de Europa! España 22, Croacia 20, últimos instantes, ahí se va, ¡gol de Pega! El partido que va a terminar, el partido que está en 3, 2, 1, 0, ¡final! ¡España campeona de Europa! ¡Vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio! Con billete directo, revalidamos campeonato de Europa, no lo hacía nadie. Desde el 2002, con Suecia, los hispanos lo han hecho, los hispanos son invictos. 12 partidos en los campeonatos de Europa, un campeonato tremendo que han realizado, se lo han merecido, ha habido justicia y lo dicho, España renueva el título de campeona de Europa, cosa que no pasaba desde el año 2002 con Suecia, y nos juntamos con Dinamarca, que ha tenido también 2 campeonatos consecutivos. Final del partido, España 22, Croacia 20.
¡Viva España!
Bueno, pues este es el broche final. Yo creo que lo más relevante, lo más agradable que hemos vivido en este perro de año de 2020.
Pocas alegrías a ver si termina más, de una vez. Hemos llevado.
Y uf, por lo menos. Pues lo dicho, esto es lo más importante y lo que nos ha dado, pues, por lo menos un poquito de alegría, y quería recordarlo con todos vosotros. Paula, te deseo una feliz Navidad, te deseo un mejor 2021, que volvamos a la normalidad y que evidentemente todo lo mejor para ti y los tuyos. Un beso, Paula, y disfrútalo.
Y mejora, no te rías cuando te haga la pregunta al Malvar, ¿eh?
Ahora estoy medio llorando porque eso ha sido hace una eternidad con el año tan perro que llevamos. Sí. Y Luis, tú en lo personal sabes lo que yo estoy pasando.
Sí, lo sé, lo sé.
Que le den al 2020 de una puñetera vez. Os deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y lo más importante, la salud en el 2021, chicos.
Y muy que bien, os guapa, que lo pases
aunque
muy
bien. Muchísimas gracias por estar siempre ahí apoyándome.
Un beso, Paula. A cuidarse. Beso, hasta el año que viene. Pablo, también lo mismo para ti. Feliz Navidad. Todo
feliz
lo mejor para ti y los tuyos. Y
igualmente,
feliz año 2021. Un fuerte abrazo,
Pablo.
Amigo.
Un abrazo a todos, amigos.
Y nosotros vamos a cerrar el programa, como siempre. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete medros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, último programa de este 2020 que felizmente se nos va de una puñetera vez y ustedes me perdonen. Bueno, nos quedaremos con lo bueno, ¿verdad?, del balonmano español. Comenzamos el año, digo, con la selección masculina que se proclamó campeona de Europa en el mes de enero, repitiendo título, bicampeonato, 18-20, gran juego, en fin, los últimos de Filipinas, de una generación de jugadores irrepetible para nuestro balonmano. Y lo terminamos con otra buena noticia, regreso a los banquillos de la Liga Sobal, de uno de los técnicos más grandes como es Zupo Kisoain, que se hace cargo hasta final de temporada del balonmano Nava. Pues eso, quedémonos con lo bueno, que para malo ya hemos tenido. Un abrazo, feliz Navidad y feliz año, queridos. ¡Viva el balonmano! ¡Viva!
Pues terminamos programa, terminamos año. Juan Carlos, hasta el año que viene, feliz Navidad, cuida mucho a los tuyos y nos hablamos el próximo 2021, que seguro va a ser un gran año.
Seguro que sí. Un abrazo para todos. Sed felices y que estemos todos el año que viene.
Un abrazo, Juan Carlos. Lo mismo, Chema. Feliz Navidad. Cuida los tuyos. Pásalo bien. Y el año que viene nos escuchamos y hablamos. Tendremos que hacer muchas cosas. Un fuerte abrazo, amigo.
Poco hay que mejorarlo para que sea mejor, ¿eh? Poco hay que hacer.
Vale.
Pero bueno, un abrazo para todos. Feliz Navidad. Feliz año. Y sobre todo, lo más importante, ¿eh?, cuidaros todos mucho. Ya sabes, manos, mascarilla, distancia, todas esas cosas, que las celebraciones pues ya llegarán cuando se puedan. Un
exacto,
abrazo para
un
todos.
Un abrazo. Y también, Emilio, feliz Navidad, feliz año, todo lo mejor para ti y los tuyos, y el año que viene nos hablamos en ese 2021.
Igualmente, Luis, compañeros y oyentes, siempre con el balonmano, vamos a olvidarnos de este 2020, a ver, a esperar esa dichosa vacuna que por lo menos nos quite de estas sensación de impotencia. Y bueno, no puedo dejar de decirle al Barça, gánanos la Final Four, que va a ser dentro de nada, a ser posible, por lo menos para despedir este maldito año de una forma positiva para el balonmano. Y amigos, volveremos con el balonmano, no vamos a ir con el tenis de mesa ni con el béisbol, el balonmano en de rosca, claro.
Y también en nombre de mi compañero Víctor Catalina y de Belén Díaz de Arce, les deseamos muchas felicidades, feliz Navidad, feliz año. Y aquí terminamos este último programa de Rosca, como digo, en este maldito año. Os deseo a todos, más que nunca, una feliz Navidad, un feliz año 2021, en donde podamos volver a una cierta normalidad de vida. Cuidaros mucho, disfrutar con cabeza, con precaución. Y nos vemos el próximo año, ya será el lunes 11 de enero. Os esperamos hasta el 2021. ¡Adiós! Oh,
todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.